con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta mañana nos ha sorprendido en la redacción la convocatoria urgente de una comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. No es algo habitual. Con el corazón informativo en un puño, al final hemos visto que se trataba de anunciar que España se suma a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza, que Sudáfrica inició en el Tribunal Internacional de Justicia. No diré que no sea una noticia importante, porque lo es, pero la puesta en escena con esa solemnidad de comparecencia urgente quizás pues esté un poquito sobreactuada. Pero hay que tener en cuenta todo el contexto informativo en el que llega esta noticia. Estamos inmersos en el final de una áspera campaña electoral para las elecciones europeas y estamos solo ya a 3 días de acudir a las urnas. Es una campaña en la que de lo que menos se está hablando es precisamente de Europa. Hay que entender que estas elecciones no se están planteando solamente como unos comicios europeos. Hay una lectura política nacional mucho más profunda por 2 cuestiones clave. La primera, la aprobación de la ley de amnistía, que va ligada a las negociaciones del futuro gobierno de Cataluña, y el peaje que está pagando Pedro Sánchez por los 7 votos de Puigdemont. Pero siendo esta cuestión importante, la palma de los titulares a las puertas de estas elecciones se la lleva el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. Este caso está determinando toda la estrategia política calendario en mano. Lo primero, porque ya se ha conocido oficialmente que Begoña Gómez va a acudir a declarar como investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción privada en los negocios. Lo hará el próximo 5 de julio. Tendrá que aclarar si medió en la gestión de ayudas públicas y contratos para empresas con las que luego tenía una relación privada. Todo esto ha intensificado la carga de la oposición, pero es que además en las últimas horas se ha conocido que la Fiscalía Europea envió la UCO de la Guardia Civil a recabar información sobre el caso Begoña Gómez. Fueron a las oficinas de Red.es, un organismo público que se encarga de incentivar la agenda digital. Muchas empresas acuden allí para tramitar subvenciones que sirvan para poner en marcha programas o proyectos digitales. Lo que quiere saber la Fiscalía Europea es si esta investigación sobre Begoña Gómez afecta a contratos que se suscribieron con fondos de la Unión Europea. Para eso ya le había pedido al juez información. Estos 2 factores están sacudiendo el calendario electoral. ¿Y de qué manera? El PP y Vox tienen un punto fuerte con esta investigación sobre la esposa del presidente, y en la izquierda el PSOE juega también sus bazas. Una pasa por la estrategia de las cartas de Pedro Sánchez, que dibujan el ataque de la ultraderecha en la política, los medios de comunicación o los jueces. Así intenta cohesionar a sus potenciales votantes. La otra baza es el conflicto de Gaza, donde la posición de España está tomando un protagonismo descarado. Esta es otra manera de atraer el voto por la izquierda, y nada mejor que el anuncio de hoy, convenientemente preparado para centrar el voto y, de paso, rascar algún titular frente al caso Begoña. Ah, y por cierto, el domingo hay elecciones al Parlamento Europeo. Están pasando otros asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Carla Otero.
Pues tenemos hoy un paso más en la carrera hacia la amnistía, porque el Boletín Oficial de las Cortes ya ha publicado esa ley como paso previo para que el rey Felipe VI la pueda firmar. Después llegaría su publicación en el BOE para entrar en vigor, cosa que no parece que vaya a ocurrir hasta después de las elecciones europeas del domingo. Además, tenemos mínimo anual en el precio del diésel, que está de media en 1,47 euros, después de 8 semanas seguidas a la baja. También desciende el precio de la gasolina, aunque en menor medida, porque está de media en 1,64 euros el litro. Todo esto a la espera de que el Banco Central Europeo nos dé la esperada noticia de la bajada de tipos de interés, que todo apunta va a ser de un cuarto de punto, y se va a hacer oficial en unos minutos. ¿Va a ser un alivio en el precio de las hipotecas? Pues ese es el deseo general, y más después de saber hoy que de media la vivienda ha subido un 6,3% en el primer trimestre del año. Y antes del cambio de tiempo y de las tormentas que van a marcar el fin de semana, hoy tenemos 12 provincias en alerta, sobre todo por altas temperaturas. En Córdoba y Jaén se pueden superar los 42 grados, casi nada, y en Granada o Sevilla un poco menos, 38. Además, hay alerta amarilla en Madrid, Teruel, Zaragoza o la Ribera del Ebro, en Navarra, por máximas que van a rondar los 36.
Y en el deporte, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente medita los tres descartes de la selección española.
Después de la goleada de Andorra 5-0 y antes del partido contra Irlanda del Norte del sábado, mañana Luis de la Fuente tiene que anunciar los descartes antes de la lista definitiva para la Eurocopa. Elena Condis.
Mañana de la Fuente debe descartar a tres jugadores. Tres se van a quedar sin Eurocopa. Si hace 48 horas lo tenía muy claro, ayer por primera vez el seleccionador reconoció tener algunas dudas tras la manita a Andorra. Antes de comunicar la lista definitiva de 26, aún harán dos entrenamientos más esta tarde y mañana, aunque todo indica que los descartes seguros serán Vivian, Alex García, y ya veremos si Ayoce, que ayer abrió la lata y dio una asistencia. Este mediodía, por cierto, se incorporan los tres del Madrid, Nacho, Carvajal y José Lu. Ayer ya lo hizo Laporte.
Sergio Scariolo ha dado la lista para disputar el preolímpico de Valencia, que nos debe llevar a París. La noticia es que no está Ricky Rubio por decisión propia, sí está Lorenzo Brown. Scariolo sobre la ausencia de Ricky Rubio.
Bueno, Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones definitivas sobre su vida, su carrera profesional, es justo respetarlo, y con todo el cariño que le tenemos y con la comunicación fluida que siempre ha existido, hemos recibido esta comunicación. Obviamente no nos ha alegrado, pero el respeto para hacia él y hacia cualquiera de nuestros jugadores es máximo.
El preolímpico, recuerdo, se disputa en Valencia del 2 al 7 de julio.
Ha sido una de esas noches eternas en las aguas que rodean a las Islas Canarias desde el momento en que ayer a última hora comenzaron a llegar los avisos. Todo comenzaba con una llamada de un mercante noruego que navegaba por la tarde entre las Islas del Hierro y Tenerife. Ese mercante había localizado un cayuco a la deriva, del cual dieron aviso a Salvamento Marítimo. Y al dirigirse al rescate, la salvaguarda se encuentra con varias embarcaciones más y en una situación totalmente dramática. En una de ellas se estaba produciendo un parto y además entre 10 y 12 cuerpos sin vida habían sido arrojados al mar después de perder la vida a bordo. Y además algunos de los 6 de los 464 rescatados en esas 4 embarcaciones habían salido 13 días antes desde Mauritania, aunque entre ellos hay también ganeses, senegaleses o malienses. Para hablar de esta nueva llegada de casi 500 personas, que es todo un drama de nuevo, quiero saludar a esta hora de la tarde, a las 2:07, a Íñigo Vila, que es director de emergencias de Cruz Roja. Íñigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo están todas esas personas que han podido ser rescatadas y que estáis atendiendo, Íñigo?
Bueno, en un principio ha pasado a reseña policial y luego al sistema de acogida del Ministerio de Inclusión. Únicamente, pues bueno, esos 11 evacuados en ese cayuco que, como comentabais, había estado 13 días navegando, 11 de ellos están todavía hospitalizados y uno de ellos, de hecho, ha terminado.
Bueno, te escuchamos con alguna dificultad, pero te entendemos más o menos. ¿Dónde están ahora, Íñigo? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque hablamos de 464 personas que han llegado de golpe y la gestión de esta situación no es nada sencilla.
Bueno, al final no deja de ser parte del protocolo y el sistema de acogida que coordina el Ministerio de Inclusión y Migraciones. Una vez nosotros les atendimos en puerto, pasaron a reseña policial y en este caso al sistema de acogida. Evidentemente en el Hierro pasan unas horas o pocos días. Existe una serie de recursos ya habilitados en la propia isla, pero lo antes posible pasan a islas mayores, sea Tenerife o sea a Gran Canaria, para que en el caso de que sea necesario por el nivel de ocupación pasen a península.
Decíamos que en el cayuco se ha producido un parto de la madre que ha dado a luz y de su bebé. ¿Tenéis algún tipo de información?
No, no tenemos más información. Sí que teníamos conocimiento de la mujer embarazada que fue evacuada en este caso por el helicóptero de salvamento marítimo, al igual que otras tres personas que eran las que revestían gravedad, pero desconocemos el estado en el cual se encuentra la mujer que dio a luz escasas horas antes de ser rescatada.
Solo en lo que llevamos de año son más de 22.000 las personas que han llegado a nuestro país por vía marítima. Esto es un 137% más que en el mismo periodo de 2023. ¿Esperáis un verano especialmente complicado, Íñigo?
Bueno, no, nunca se sabe exactamente, porque son muchos los factores que al final implican que haya más o menos menos llegadas. Sí que es verdad que, bueno, pues a partir de ahora, de estos, estas semanas, este mes de junio, pues bueno, también las condiciones meteorológicas suelen mejorar. Y lo que nos marcan las estadísticas de todos estos años atrás es que a partir del verano hasta el mes de noviembre suele haber más llegadas, ¿no? Ya digo que varían según los años, pero las estadísticas, la gráfica de las estadísticas, es un aumento de manera habitual a lo largo del mes de junio, mes de noviembre, que luego empieza a bajar un poco en el mes de diciembre. ¿Cuántos llegarán? Lo desconocemos. Como digo, son muchos los factores en este caso que aplican a que lleguen más o que lleguen menos, ¿no? Desde dónde salen, la seguridad que pueda haber o vigilancia en costas africanas o en la meteorología. Bueno, pues como digo, hay muchos factores que aplican.
Pues hemos querido asomarnos a la situación de esas casi 500 personas que han podido sobrevivir en su intento por llegar a Canarias desde las costas africanas, en un trayecto en el que, como contábamos, otras 10 o 12 personas habrían perdido la vida. Íñigo Óvila, director de emergencias de Cruz Roja, gracias por atendernos.
Gracias, buenas tardes.
Hay nueva respuesta de los jueces a la última carta de Pedro Sánchez, poniendo en duda la independencia judicial después de que su mujer, Begoña Gómez, haya sido citada a declarar como investigada el próximo 5 de julio. Recuerda que hablamos de presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Y a raíz de todo esto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se va a reunir el lunes por la mañana de forma extraordinaria para pronunciarse por esos ataques del presidente del Gobierno. Todo esto después de conocer anoche que la Fiscalía Europea había dado orden también de recabar correos electrónicos del caso Begoña Gómez en la sede de Red.es. Un registro que tiene que ver con el interés de la Fiscalía Europea por aclarar todo aquello en lo que pueda haber fondos europeos afectados. Y todo esto a solo 3 días para unas elecciones europeas que en cada bando, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Están leyendo de manera muy diferente. ¿Cómo ven la situación unos y otros, Maribel?
Bueno, pues en el PSOE hablan de remontada gracias a haber empoderado a Begoña Gómez, y en el PP solo ven apología de la corrupción en los mítines socialistas, pero cabreo de la gente en la calle, dicen a COPE. El problema está en que ese mismo enfado es el que suele jugar a favor de la abstención, sobre todo en unas elecciones en las que puede parecer que no nos jugamos nada. De ahí que ambos partidos pidan un apoyo masivo, con la esperanza de llevarse a su terreno a los indecisos. No son cualquier cosa, calculan que el 35% decidimos el color de la papeleta en la última semana, y por eso todos están echando el resto. Mira, en Ferrat llegan a reconocer que han transformado la imputación de Begoña Gómez en un golpe de fortuna para movilizar al electorado contra la derecha, acusándoles de manipular a los jueces. Curiosamente, esa es la gran baza que dicen tener ahora los populares, extendiendo el mensaje de que el presidente y su esposa son, en realidad, como el matrimonio Kirchner en Argentina, acusaciones de populismo y corrupción en el dormitorio de la Moncloa, con las que esperan absorber todo el voto de centro-derecha y que la derrota de Sánchez, dicen, sea imparable.
Gracias, Maribel. Son las 2:14 de la tarde y hoy, 6 de junio, es el día de... Estás escuchando el sonido de uno de los muchos actos que se están celebrando en Normandía desde esta mañana, en el día en el que se cumplen 80 años del famoso desembarco. Más de 150.000 soldados de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, entre otros países aliados, tomaron Normandía para liberar esa región del norte de Francia del dominio nazi y empezar así lo que iba a ser el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso hoy allí en Normandía se suceden los homenajes y los mensajes llenos de actualidad. Corresponsal Asunción Serena, muy buenas tardes, Asun.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Muchas fotos llamativas, mandatarios de todo el mundo y también otros rostros muy conocidos.
Sí, sí, es una concentración de jefes de Estado y Gobierno poco frecuente, desde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el ucraniano Volodymyr Zelensky, los reyes de Inglaterra, claro, está Emmanuel Macron, y también han venido a Normandía Tom Hanks y Steven Spielberg, el actor y director de Salvar al Soldado Ryan, aquella película que expresa con tanto realismo lo que vivieron los soldados que participaron en la liberación. Y el rey el rey Carlos de Inglaterra esta mañana les ha rendido homenaje en la ceremonia franco-británica.
How fortunate we were and the entire free world.
Qué afortunados fuimos nosotros y todo el mundo libre, porque una generación de hombres y mujeres en el Reino Unido y otras naciones aliadas no se inmutó cuando llegó el momento de afrontar aquella prueba suprema. Ellos son los grandes protagonistas de hoy, tienen entre 95 y 107 años y hoy seguramente sea el último gran aniversario en el que puedan participar por ley de vida. Están muy emocionados reviviendo aquellos momentos, recordando a los desaparecidos, y cuando ven a los niños franceses que les están recibiendo allí por donde van, se dicen que valió la pena jugarse la vida para que puedan vivir en libertad.
Decíamos, Asun, que más allá de la historia y los recuerdos, esta fecha está teniendo un hueco importante para lo que está pasando en Europa 80 años después. Es importante, por ejemplo, la ausencia de Putin, que no ha sido invitado.
Sí, una ausencia que además no pasa desapercibida cuando todos los aliados están aquí, pero el Palacio del Elíseo ha considerado que no se dan las condiciones para invitar a Putin debido a la guerra de agresión contra Ucrania. Incluso París había pensado invitar a una delegación rusa que representara a los millones de soldados rusos que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, pero ante las reticencias de otros invitados ha renunciado, y esta ausencia además está resaltada por la presencia de Zelensky, que estará esta tarde junto a todos ellos en Omaha Beach, una forma clara de mostrar que todos los aliados están unidos detrás de Ucrania en esta guerra. Justo además Joe Biden, que acaba de hablar en la ceremonia franco-americana, acaba de decir que sabemos que las fuerzas oscuras que actuaron hace 80 años no desaparecen nunca, y que aquí hay, en Europa hay un ejemplo que es Ucrania.
Gracias, Asun. Y de este día de también nos quedamos con la historia del ingeniero español que inspiró los puentes que utilizaron los aliados para ese desembarco de Normandía. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, una figura extraordinaria, se llamaba Fernando Gallego Herrera, un aventurero, un inventor. Y mira lo que dice de él Evelio Teijón, ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad de Salamanca.
El ingeniero de caminos, don Fernando Gallego Herrera, es un caso singular en el olvido de la ingeniería española. Su sistema de cimientos de gravedad invertida o de flotación, que inventa en 1926, lo aplica a una original tubería fondeada al lecho marino como solución definitiva a la unión de España con África y a diferentes pasos de aguas.
Y se utilizó también para este desembarco, así que vamos a conocer más de su figura esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Penúltimo día de la EBAU en Madrid. Hoy se examinan de las materias específicas de la modalidad que han escogido y de algunas optativas. A los que les coinciden los exámenes de dos asignaturas distintas tienen opción de hacerlo mañana. En todas las convocatorias de estas pruebas de acceso a la universidad siempre suele haber algún examen que se atraganta. Y este año de nuevo ha sido el de matemáticas, el que hicieron ayer los chavales de Ciencia y Tecnología.
Hemos salido y había dos ambulancias en la puerta, la gente llorando con ataques de ansiedad. Todo el mundo estaba súper frustrado por ya la media, que si no me van a entrar, que si no les van a llegar. Yo, por ejemplo, necesitaba un 12,5 para entrar en bioquímica y es que ya no voy a llegar porque es que el examen de mates me ha salido fatal. Y justo nada más después de terminarlo, hemos comparado con el examen de Andalucía y es que no había color.
Sofía no fue la única a la que el examen le salió mal. La petición lanzada en internet para impugnarlo ha conseguido ya unas 11.000 firmas. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La historia se repite porque esto sucede prácticamente en los últimos años, pues siempre, ¿no? ¿Ha sido tan difícil como dicen los estudiantes?
Pues hemos ido a los preparadores de la EBAU, Pilar, que saben bien lo que ha ocurrido este año. Eva, por ejemplo, es profesora de una academia que lleva 25 años preparando a los chicos para estas pruebas de acceso a la universidad en la ciudad de los periodistas. Me cuenta que todo lo preguntado está dentro del temario, pero que esta vez sí ha sido mucho más farragoso, con planteamientos rebuscados y tipos de ejercicios que hacía años que no entraban.
Ha sido complicado por lo inesperado. No obstante, todo lo que se ha preguntado está dentro del temario. Es cierto que hacía tiempo que no hacían una pregunta, por ejemplo, en el que te preguntaran un límite en concreto o una integral en concreto, sino que estaban dentro de otro contexto de ejercicios y ha habido enunciados un poco farragosos.
Hay otra realidad, Pilar. Con carácter general, los alumnos suelen sacar muy buenas notas, muy altas, aquí en la EBAU. Y una de las maneras que tiene la universidad de ponerle coto es precisamente complicando la prueba. Van además muy presionados porque las notas de corte cada vez son más altas, pero influyen además otros factores.
El problema también viene porque los alumnos deciden dejarse partes del temario sin preparar, porque como tienen la posibilidad de elegir ejercicios sueltos de ambas opciones, y también hay que decir que en algunos institutos han decidido no dar alguna parte porque no les da tiempo realmente durante el curso a darlo, entonces han dicho, bueno, como podéis elegir, pues por ejemplo no vais a ver probabilidad o no vais a ver integración.
No hay que olvidar que para muchos chicos este examen de matemáticas es la prueba más importante de toda la EBAU porque la asignatura puede computar el doble de cara a su media que les va a permitir o no pues acceder a esa carrera deseada. El de esta mañana, Pilar, por cierto, el que han hecho los alumnos de Sociales ha sido un examen tipo, nos cuentan, como el de años anteriores, y han tenido algo más de suerte. Pero el día de la verdad es la próxima semana.
¿Cuándo se saben las notas?
El jueves día 13 a mediodía salen las notas.
Bueno, pues suerte, suerte a todos los chavales con estos últimos exámenes que quedan y suerte el día 13 cuando reciban esas notas. Gracias, Ana.
A ti.
Hoy volvemos a tener un día de mucho calor y nos queda todavía mañana con máximas por encima de los 35 grados porque el sábado bajan de golpe 10 grados los termómetros hasta los 25. Hay aviso amarillo en el sur, oeste y Las Vegas por altas temperaturas y no se descarta alguna tormenta fuerte esta tarde. Ahora mismo los termómetros marcan 32 grados ya. Hace calor en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá. 2:23 de la tarde, momento de saber cómo están las carreteras de la región. DGT Alba Ariz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de entrada por la 1 en Las Tablas y también encontramos circulación lenta en el tramo habitual de la M40 de Coslada, dirección A3.
Gracias, Alba. Y vamos a hablar enseguida de juegos de calle.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
The Avenue.
Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
No te pierdas La Reina de la Belleza de Linane, dirigida por Juan Echanove. María Galeana y Lucía Quintana se unen en una interpretación magistral a partir del 5 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Funciones de miércoles a domingo. Drama, pasión y una pizca de misterio. Te hará reír, llorar y reflexionar. Reserva ya tus entradas en teatroinfantaisabel.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Según varios estudios, apenas un 27% de los niños juegan regularmente al aire libre. Los videojuegos, tablets y móviles han sustituido a las canicas, la peonza, las chapas, la comba, el yo-yo, la goma. Juegos que antaño fueron el día a día en el patio del cole, en el parque o en las calles del barrio. COPE de la Sierra, Darío Novo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Conocen los más pequeños algo tan nuestro como el yo-yo y han jugado con ello?
Un redondel de juguete que tiene una cuerda y que puedes subir o bajar. No lo utilizo porque no lo tengo.
Los tiempos cambian y ahora apuestan por lo tecnológico.
Un videojuego que se llama Brawl Stars.
Y está Melgai, Fortnite.
Lejos quedaron aquellos juegos que se acababan cuando se encendían las farolas y nos llamaban a casa a cenar. Muchos recuerdos de infancia de Paloma, Arancha y Juan.
Al pilla-pilla, al tejo en las aceras.
A las chapas, haciendo carreras ciclistas, Juan. Vamos a pídola.
Una de las tabas, las originales eran de plástico, pero la suerte de este juego es que te permitía jugar también con piedras y el hula hoop.
En el foco del cambio está la ausencia de socialización, que puede suponer un problema ya no en edad infantil, sino para el resto de nuestras vidas. Nos lo detalla el psicólogo Sergio García.
Son habilidades que se pierden si uno permanece siempre en una habitación jugando con amigos virtuales o amigos online. Evidentemente, eso me puede pasar factura el resto de mi vida.
El uso de las nuevas tecnologías y los hábitos de ocio no saludables han aumentado los trastornos alimentarios, las alteraciones de conducta y los suicidios entre jóvenes desde el año 2010.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes el tomate de ensalada Origen España a 1,29 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
De mayor, Hansel quiere ser influencer y Gretel quiere un mundo mejor. ¿Conseguirán realizar su sueño? Descúbrelo en el Real Teatro de Retiro con Hansel y Gretel, una nueva versión del cuento de los hermanos Grimm y la ópera de Humperdinck para niños y jóvenes a partir de 10 años. Del 8 al 16 de junio, sábados y domingos por la mañana. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
La policía cree que el segundo detenido en Yuncos, en Toledo, no fue autor material de los disparos que le costaron la vida a Borja Villacís, hermano de la vicealcaldesa de la capital, ex vicealcaldesa. De hecho, se sigue buscando a esa persona que disparó junto a otro de los arrestados, que es el hijo de la mujer detenida en Plaza Elíptica, a las 2 horas de cometerse el crimen. La policía tiene detectado un cuarto vehículo que también estuvo por la zona. Y Madrid va a celebrar por todo lo alto el 10º aniversario de la proclamación del rey Don Felipe como rey de España. Se engalanarán los edificios municipales y los autobuses de la MT, se van a colocar banderolas y el alcalde dictará un bando especial que leerá seguramente en la Plaza de la Villa el próximo día 18. Continúas en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Tal día como hoy, hace 80 años, a esta hora, miles de personas estaban dejando la vida en 5 playas de la costa de Normandía, en Francia, especialmente en una que recibió el nombre en clave de Omaha. Hoy se les está recordando con multitud de homenajes. Aquel acto fue el mayor desembarco anfibio de la historia y supuso el principio del fin del régimen nazi que había dominado buena parte de Europa desde 1939. Es innegable que aquel 6 de junio cambió el curso de la historia y ese cambio llega hasta nuestros días. Buena parte de lo que hoy estamos viviendo en Gaza o en Ucrania enlaza con el mundo que nació del final de la Segunda Guerra Mundial, y ese final se empezó a escribir tal día como hoy, hace 80 años. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en bloques y la URSS se hizo con el control de Ucrania, que había sido uno de los campos de batalla más duros durante la contienda. Ya entonces eran muchos los ucranianos que apoyaron a los alemanes precisamente por los recelos históricos con los rusos. Esto se lo hizo pagar Stalin años después, y aquello no hizo más que empeorar la relación histórica entre rusos y ucranianos. Tras la caída del muro, Ucrania fue independiente, pero Rusia nunca ha dejado de reclamar gran parte de ese territorio como propio. De forma muy resumida, este es el hilo que conduce a la guerra que actualmente se vive en Ucrania. Del mismo modo, otro de los hilos que salieron del final de la Segunda Guerra Mundial fue la creación del Estado de Israel. Esta cuestión viene de muy atrás, pero tras el exterminio de los judíos llevado a cabo por los nazis y una vez acabada la guerra, los aliados decidieron que era el momento de dotar al pueblo judío de un territorio propio. Se acordó que fuera en la zona de Palestina, entonces controlada por Gran Bretaña. Para evitar problemas, en la recién creada ONU se decidió además que hubiera dos estados, Israel y Palestina. Esto ocurrió en 1947 y desde entonces no se ha conseguido llegar a esa solución. A día de hoy el mundo sigue dividido y para muestra España, que recientemente acaba de reconocer el Estado palestino, agudizando la crisis con Israel. Hoy mismo, por cierto, el gobierno español ha anunciado que se suma a la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio en Gaza. Han pasado 8 décadas, 80 años del desembarco de Normandía, y aunque veamos muy lejano todo aquello que hoy es material para películas y series de televisión, los efectos los tenemos muy cerca y el fantasma de la guerra vuelve a aparecer en Europa. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Reunión extraordinaria en el Consejo General del Poder Judicial para contestar al presidente del Gobierno.
Sí, después del notable malestar en el ámbito judicial por la carta que el presidente, pone en entredicho la investigación judicial abierta a su mujer. La Comisión Permanente del Poder Judicial ha convocado una reunión extraordinaria para el próximo lunes por la mañana.
La falta de dinero lleva a que el hospital Valdebrón tenga que cerrar cerca de 300 camas este verano.
Las vacaciones del personal y la escasez de contrataciones han provocado que el hospital más grande de Cataluña vaya a reducir su actividad en un 30%. Las comunidades autónomas piden recursos al gobierno, pero el Ministerio de Sanidad asegura que son ellas las que tienen que gestionarlos. Solo en atención primaria hay un déficit estructural de 6.000 plazas.
España generará 600.000 contratos de trabajo para la campaña de verano.
Es un 12% más que hace un año y que están ligados principalmente, y te lo puedes imaginar, a la hostelería, el transporte y la logística. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades donde se realizarán un mayor número de contrataciones. Leticia Serrano es responsable de comunicación de Randstad.
Las empresas valoran cada vez más la disponibilidad, experiencia y capacidad de adaptación rápida de los candidatos. En este sentido, la formación continua y el desarrollo de competencias son cruciales para mejorar la empleabilidad.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3 y 5? Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Las dos Españas, la de fútbol y la de baloncesto. En baloncesto, Scariolo ha dado la lista para el preolímpico, es una prelista. No está Ricky Rubio por decisión propia, sí está Lorenzo Brown de la España de fútbol. Decir que ayer ganó 5-0 Andorra con tres goles de Oyarzábal, uno de Ferran Torres y otro de Ayoce, que se convirtió en el gran protagonista del partido. Mañana De la Fuente tiene que dar tres descartes y una de las preguntas es si se queda o no el jugador del Betis. Hoy se van a incorporar los tres cambios de Europa, Nacho Carvajal y José Lu. España juega el sábado partido amistoso en Palma de Mallorca contra Irlanda del Norte. En Francia, gran partido de Mbappé, ganó 3-0 a Luxemburgo con gol y con dos asistencias. Mañana, Roland Garros, a eso de las 2:30 juega semifinales Carlos Alcaraz contra el italiano Gianni Sinner. La otra semifinal es Casper Ruud contra Alexander Zverev. La final de la Liga ACB empieza el sábado, UCAM Murcia contra el Real Madrid, y esta madrugada comienza la final de la NBA, Boston contra Dallas.
La última hora no es que sea sorpresa, pero sí es una de las noticias más esperadas del año, la bajada de los tipos de interés que acaba de hacer oficial el Banco Central Europeo con sede en Alemania. Enseguida entramos en las consecuencias, pero antes, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas tardes, Rosalía.
Buenas tardes. Pues sí, el Consejo de Gobierno ha decidido empezar este ciclo de relajación de la política monetaria con un movimiento suave, con un recorte del 0,25% hasta el 4,25%. Así quedan ahora los tipos. Es la primera bajada desde 2016. Estaba ya descontada de antemano por los mercados y no será la última. Ahora la atención se centra en las pistas que pueda dar Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, en la rueda de prensa que está a punto de comenzar, sobre qué pasará de aquí a final de año, si habrá otras dos o tres bajadas, como se esperaba, o si, como la inflación ha vuelto a repuntar en mayo y como los salarios están subiendo también más de lo que conviene para la inflación, pues si pisará el freno o no. No es una decisión fácil porque la economía europea, sobre todo la alemana, que está muy parada, necesita esas bajadas de tipos. Pero bueno, ahí está, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos, que dice que de momento no los baja. Vamos a ver si en Frankfurt prefieren también no adelantarse demasiado.
Bueno, pues un cuarto de punto de rebaja, gracias Asun, después de que todas las subidas que el BCE había venido haciendo en los últimos dos años. Ya sabes que las subidas de tipos se llevaron a cabo con la intención de encarecer el precio del dinero para frenar la actividad económica y con ello ayudar en la medida de lo posible a frenar la escalada de los precios, la inflación que sigue con nosotros aunque se haya moderado un poquito. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿En qué se va a traducir este recorte de los tipos? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero que hay que destacar, Marta, es que las rebajas del precio del dinero no parece que vayan a ser tantas como se esperaban.
Bueno, veremos qué es lo que dice la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Lo decía Rosalía Sánchez, ¿no? Hay que estar muy pendientes de esas palabras en los próximos minutos, pero el supervisor ya ha ido rebajando las expectativas. Todo va a depender de la evolución de la inflación, que ha vuelto a repuntar ligeramente la eurozona en mayo, del crecimiento. No se quieren dar pasos en falso. Manuel Pinto, analista de XTV.
Es muy complicado predecir en estos momentos los siguientes pasos. Todo dependerá de la evolución macroeconómica, pero la disyuntiva a la que se atiene el Banco Central Europeo es altamente complicada. Si se decanta por priorizar la estabilidad de los precios, como así ha hecho hasta ahora, creemos que solo tendremos dos recortes de tipos este año.
Así el BCE mantendría los tipos en julio en el 4,25% y las rebajas llegarían ya tras el verano, en las reuniones de septiembre y diciembre, cuando los tipos quedarían en el 3,75%, es lo que dicen los analistas, aún niveles elevados nos retrotraerían a octubre del 2008. Y es que de momento es difícil que volvamos a vivir, Pilar, tiempos en los que pedir prestado salía pues casi gratis. Solo en 2023 familias y empresas pagaron casi 30.000 millones de euros en intereses, según Fungas.
Bueno, pues incertidumbre con lo que tiene que ver con el panorama general y muchas dudas también a la hora de traducir esa bajada de tipos a la cuota que pagamos en nuestras hipotecas. ¿Va a ser un alivio o no, Marta?
Bueno, algo de alivio tiene que suponer, porque el Euribor, el diferencial que están vinculadas las hipotecas variables, al final marcan también esas ofertas a las que los bancos ofrecen las hipotecas también a tipo fijo, pues baila al son de los tipos de interés. Ahora mismo está en el 3,7% tras dejar atrás máximos de octubre pasado, cuando superó el 4%. ¿Cómo va a ser la evolución?
creemos que se mantendrá en las siguientes semanas cerca del 3,8% y que en estas circunstancias no lo vemos por debajo del 3,5% al terminar el año.
Así que algo de alivio, pero poco de momento, ¿no? Las hipotecas bajaron por primera vez en abril después de 2 años, apenas 4 euros al mes para una hipoteca de 150.000 euros. Hay que tener en cuenta que las cuotas se han encarecido un 60% en 3 años.
Gracias, Marta. Hoy mismo el INE hacía oficiales los datos del precio de la vivienda, con una subida de hasta el 6,3% en el primer trimestre del año, y en el caso de la vivienda nueva, esa subida se eleva hasta el 10%. Y como síntoma también de lo que está pasando en el mercado de la vivienda, un dato. Ya hay más ofertas de pisos para compartir que de viviendas completas en alquiler. Una situación que nos habla de la economía, pero también de un problema social y de la pérdida de peso de las redes familiares en estas casas compartidas que ganan terreno. Por sorpresa, en pleno revuelo por la investigación abierta a la mujer de Pedro Sánchez y a 3 días de las elecciones europeas, España ha anunciado hoy que se suma a la demanda contra Israel por supuesto genocidio, un paso que hasta ahora no ha dado ningún país de la Unión Europea.
Para nosotros lo que ha sido definitivo es el ver que las medidas cautelares, que sobre esas sí ya no cabe ninguna interpretación, están establecidas por el tribunal, que es el único que puede interpretarlo, y son obligatorias para todas las partes, no se están cumpliendo.
Este es el mensaje lanzado a primera hora de esta mañana por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una rueda de prensa convocada de urgencia. Pero más allá de la lectura política que se puede hacer de este anuncio, lo importante es su calado y sus consecuencias. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos ante una medida más de presión que obviamente va a afectar a las relaciones entre España e Israel.
Bueno, de momento esta decisión no ha tenido ninguna consecuencia nueva, inmediata, para las relaciones entre Israel y España. Lo que hace España es intervenir en el procedimiento en marcha en la Corte Internacional de Justicia contra Israel, iniciado por Sudáfrica, un procedimiento en el que han optado por participar países como Chile, Brasil y México. También 2 naciones de la Unión Europea, Irlanda y Bélgica, han mostrado su intención de hacer lo mismo. El gobierno dice que no pretende tomar partido por ninguna de las 2 partes en el proceso en el que la Corte Internacional está estudiando si Israel está cometiendo un genocidio, y el ministro Álvarez ha señalado que no quiere alimentar ninguna escalada en las relaciones con Tel Aviv. España da este paso justo cuando hoy el ejército de Israel ha atacado una escuela en Gaza, han muerto 40 personas, entre ellas 14 niños. Los militares israelíes aseguran que había militantes de Hamás escondidos en la escuela.
Gracias, Manu. Insisten, mientras tanto, los socios del gobierno en dar más pasos y piden, lo hacía hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, el embargo de armas a Israel. Y el Partido Popular, por su parte, ve en este último paso de España en política exterior una maniobra electoral. Cuca Gamarra es portavoz de los populares.
El gobierno de España está utilizando la política exterior como un instrumento electoralista y en beneficio de Pedro Sánchez. Como cada vez que la corrupción acorrala a Pedro Sánchez, se utiliza la política exterior para intentar lanzarle un salvavidas.
Dicen además los populares que el hecho de que la Fiscalía Europea haya dado orden de recabar correos electrónicos del caso Begoña Gómez para aclarar lo que puede haber afectado a fondos europeos confirma que estamos ante un caso de corrupción. Y tenemos hoy una nueva citación importante en los tribunales relacionada con el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso y en concreto con la filtración de sus datos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue intentando aclarar quién fue el responsable de esa filtración y saber además si detrás hay intención política para perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en esa tarea el TSJ cita a declarar a la fiscal superior de Madrid. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es la primera citación tras la ratificación de la querella por parte de Alberto González Amador y del Colegio de la Abogacía de Madrid, y un testimonio clave. Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, está citada como testigo el 13 de junio. También tiene que acudir como testigo el jefe del gabinete de prensa. El magistrado Francisco Goyena intenta aclarar quién dio la orden de publicar la nota el 14 de marzo pasado, si partió de la Fiscalía de Madrid o si Lastra se limitó a cumplir órdenes del fiscal general. El propio Álvaro García Ortiz asumió públicamente la responsabilidad institucional de esa nota. El juez quiere saber el nombre de los responsables, quién o quiénes fueron las personas que intervinieron en la redacción de la nota y en la decisión de hacerla pública. Así lo decía en su escrito del pasado 15 de mayo. Y reclamó todas las comunicaciones mantenidas por la fiscalía con el abogado del empresario, el novio de Ayuso. En esta causa se investiga por revelación de secretos a dos fiscales de Madrid, la fiscal jefe Pilar Rodríguez y el responsable de delitos económicos Julián Salto.
Bueno, pues la filtración que ha abierto un importante frente dentro de la fiscalía y que veremos hasta dónde llega en sus consecuencias. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Y el mejor restaurante del mundo vuelve a estar 9 años después aquí en España.
The number one in this year's edition, and therefore the world's best restaurant 2024. ¡Disfrutar!
Este era el momento en el que esta pasada madrugada el jurado de la lista The World's Best 50 Restaurants, la famosa lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, anunciaba que el mejor de todos es Disfrutar, un restaurante que se encuentra en el barrio del Eixample, en Barcelona. Sus tres chefs, Mateu Casanys, Oriol Castro y Eduard Satruch, empezaron a trabajar en el Bulli de Ferran Adrià, y cuando este restaurante cerró sus puertas en 2011, decidieron seguir juntos trabajando. ¿Y qué se come allí en Disfrutar? Bueno, gastronomía molecular de vanguardia, agárrate. Hay pan chino relleno de caviar y crema agria, con una pinta que tiene espectacular. También unos pulpitos con ravioli líquido, habitas y butifarra negra, o unos erizos de mar con crema de tuétano y maíz. ¿Cuánto cuesta comer allí? Importante. 290 euros por menú. Eso sí, no incluye la bebida. El maridaje va aparte y tiene un precio de 160 euros y la elección de vinos corre a cargo de los sommeliers del restaurante. Aquí no hay carta donde tú vas eligiendo los platos. Aquí hay tres menús, uno de ellos suele ser más o menos fijo y los dos es sorpresa. Tú te sientas en la mesa y te dedicas a disfrutar. Así se llama el restaurante. Sigues en Mediodía.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid y en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus pórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un cuarto de punto ha bajado el Banco Central Europeo el precio del dinero. Los tipos de interés se quedan en el 4,25%, un dato que es muy importante para los bancos para la concesión de hipotecas. La mayoría de ellas referenciadas al Euribor. Cuantas más facilidades dan los bancos para contratar una hipoteca, más aumenta la compraventa de viviendas. De hecho, en abril subió en Madrid un 30% y eso que el precio no ha parado de escalar. Casi un 6% en el primer trimestre del año. ¿Y por qué no deja de subir? No hay una única razón que lo explique, pero en parte es porque no hay suficiente oferta. En Madrid falta vivienda. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Por cada dos viviendas que se necesita, solo se construye una.
Se construye menos de lo que se demanda y eso provoca que los precios sigan subiendo y lo que se vende sobre todo de segunda mano. Y todo se suele concentrar en el centro de las ciudades. Jorge Ginés es director general de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
Casi todas las compraventas que se hacen son de segunda mano, de reposición, porque obra nueva todavía estamos muy lejos a tener una producción normal. Se generan 220.000 nuevos hogares anualmente y no somos capaces de hacer una producción de 100.000, pues vamos con un decalaje entre demandas y oferta, que es el impacto que está teniendo la subida de los precios.
Según Ginés, llevamos más de 10 años con un déficit de viviendas en la Comunidad de Madrid, una situación que puede paliarse un poco después de que el Ayuntamiento de la capital haya desbloqueado los desarrollos del sureste, como los Berrocales o los Aijones. También la operación Campamento, aunque esta operación, según Ginés, es más mediática que otra cosa.
Tenemos pensado actuación en el área metropolitana para 260.000 viviendas. La operación Campamento son 10.000. El impacto es relativamente pequeño en número. Tiene una gran ventaja, que es dentro de la propia ciudad de Madrid.
Y es que el principal problema para construir vivienda es la falta de suelo. Hay que poner más suelo en el mercado y leyes más flexibles, dice, para sacar vivienda nueva al mercado.
Las administraciones, tanto la regional como los ayuntamientos, están tomando medidas sobre todo para favorecer el alquiler asequible.
Sí, porque son conscientes del problema de la vivienda. La Comunidad de Madrid prepara una ley para convertir las oficinas en vivienda protegida. Es la Ley de Medidas Urbanísticas para la Promoción de Vivienda Protegida de la Comunidad de Madrid, que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno. La nueva normativa va a permitir la transformación de 20.000 oficinas en viviendas de alquiler asequible. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
Permite que se puedan transformar suelos o edificios que inicialmente estaban previstos para el uso de oficina en viviendas en alquiler a precios asequibles. Se prevé que hasta 20.000 viviendas se puedan construir o se puedan rehabilitar de esta manera, lo que permite liberar 1,8 millones de metros cuadrados que actualmente están en desuso.
Se podrá aplicar con una licencia sin necesidad de hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Se podrá aplicar también en parcelas y en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura. La ley tiene que pasar ahora por la Asamblea, donde se va a debatir en el último pleno de junio, para después aprobarse y pueda entrar en vigor.
Gracias, Belén. Y hemos hablado estos días de la falta de profesionales en atención primaria. Nos vamos a ocupar enseguida de lo que está pasando con los logopedas.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Hola, sí, te digo a ti. ¿Sabes que en el mes de junio se celebra el Día del Medio Ambiente? Sí, sí, el día 5 y en todo el mundo. Y queremos recordarte que reciclar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es sencillo entre todos, hoy y todos los días. Entra en www.madrid.es/puntoslimpios y encuentra tu punto limpio más cercano. Reciclar tiene su punto y es más fácil de lo que piensas. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
3.500 niños están en lista de espera para que les atienda un logopeda, para que les evalúe y diagnostique si tienen algún problema en el lenguaje, el habla, la voz. Desde la pandemia, las consultas de este tipo se han multiplicado, pero no lo han hecho los profesionales que se dedican a evaluar a estos niños de 0 a 6 años, lo que se conoce como atención temprana. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. Listas de espera disparadas, del doble de tiempo que antes de la pandemia, y que pueden llegar incluso, Pilar, hasta los 3 años. El Colegio Profesional de Logopedas y el sindicato Comisiones Obreras han escrito una carta a la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Muestran su preocupación por la infradotación de logopedas en la sanidad pública madrileña. Álvaro Rodríguez de la Rubia, portavoz del colegio, declaraciones a COPE.
Somos profesionales imprescindibles en el sistema sanitario, pero también prácticamente inexistentes. Hay 57 logopedas en hospitales públicos para una población de 7 millones de personas que se encuentran repartidos de forma desigual, además, en 17 hospitales sin relación con las ratios.
Las consecuencias de una atención tardía pueden ser muy graves.
Estamos hablando muchas veces de trastornos en los que el diagnóstico y abordaje temprano marca la diferencia. En la disfagia, por ejemplo, que es la dificultad para tragar, si no se trata de forma adecuada y urgente, puede derivar en complicaciones realmente graves. No dar una respuesta rápida, efectiva y coordinada tiene consecuencias en la calidad de vida de los afectados, claro.
No solo los niños pueden tener necesidad de asistencia del logopeda. Cualquier adulto que sufra un ictus, por ejemplo, puede necesitarlo. Y una consulta privada de logopedia cuesta de media 30 euros por sesión. Inalcanzable para el bolsillo de muchas familias.
Todos y en cualquier momento podemos necesitar logopedia, y que no se está contemplando de forma seria la implantación efectiva de logopedas en los hospitales públicos de Madrid.
Fuentes de la Consejería de Sanidad nos confirman, ha recibido esa carta pidiendo una reunión y se va a agendar de manera inmediata, nos dicen, para poder abordar este problema con los responsables del colegio.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
La Feria del Libro cierra esta tarde porque hay aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos. Por esta razón, los expositores que han querido han tenido su caseta abierta esta mañana una hora más de lo habitual. El gobierno regional ha activado el nivel 1 de precaución por altas temperaturas, con máximas previstas para hoy de hasta 36 grados 37 en Aranjuez. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha planteado las elecciones europeas del próximo domingo como un plebiscito sobre el caso de su mujer, Begoña Gómez. La jaleada presencia de Begoña en el mitin de Benalmádena junto a su marido, después de la segunda carta a la ciudadanía de Sánchez, refleja este planteamiento. Votadnos porque estamos siendo injustamente atacados por los medios, por la oposición y por los jueces. Sánchez no debería adelantarse a lo que dicte la justicia buscando una absolución popular para su pareja. Eso no es propio de gobernantes democráticos, sino de líderes populistas que además suelen atribuir intencionalidades políticas a las decisiones judiciales. Ni los militantes socialistas ni los votantes de ese partido son los que deciden si Begoña Gómez ha traspasado los límites de lo legal y ha incurrido en prácticas corruptas. Pedro Sánchez debe comparecer de una vez por todas ante el Congreso y ante los medios de comunicación para aclarar todo lo referido a las prácticas profesionales de su mujer. La esposa del presidente no es ninguna institución del Estado. No es ético que Pedro Sánchez esté convirtiendo la situación procesal de su mujer en un conflicto institucional para obtener réditos electorales de ese proceso. Los españoles somos iguales ante la ley, se llamen como se llamen y vivan donde vivan. Principio que parece no regir en el caso de Begoña Gómez, que además cuenta con la incomprensible ayuda de la portavoz del gobierno, como se puede comprobar en las últimas ruedas de prensa.